Pública, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo está usted?
¿Usted es cerrista o olimpista, escribana?
Cerrista de corazón.
Sí,
¡Viva el ciclón!
Y le... ¿querés
que pierda o el que gane, es el ciclón campeón.
Vos sabes que pierda o gane, ahí tenés razón, escribana. No importa, pero queremos la Copa Internacional ya.
Claro. Sí. Lo que ven de manera de copa, excelente.
Bueno, ¿ustedes lo que quieren es inscribir sus escrituras, escribana?
Es así, ciertamente. Es una situación reiterada año tras año, sobre todo cuando se tiene que tratar el tema presupuestario y las medidas de fuerza tendientes a un aumento previsible dentro del salario de los funcionarios públicos.
Uh-huh. ¿Cómo? Ahora, muy independiente sí. A este momento de huelga en el Poder Judicial y que afecta a registros públicos, ¿cómo vienen trabajando ustedes con registros públicos, escribana?
Realmente, fíjese que, digamos que el registro público empezó a tener un auge real como tal materia allá por el año 96 con un ministro de la Corte que era muy afín a lo que es materia registral notarial y que tenía, digo porque está fallecido, una esposa escribana. Él es Eliseo Ayala, para mí un ícono en materia registral, y tuvo además la asistencia de los líderes sudamericanos a nivel de derecho registral, como García Conizar Hugo, que vinieron acá a implementar la estructura de lo que significa derecho registral y notarial. Uh-huh. Esto lo hicieron de la mano de unas señoritas que eran alumnas excelentes del profesor Eliseo Ayala. Estas señoritas aún continúan allí en el registro público y como registro público a nivel intelectual han crecido muchísimo. Tienen muchísima práctica y tienen también bastante preparación. Ahora, hay otros problemas de fondo y muy graves, como por ejemplo debiéramos preguntarnos por qué el registro público, siendo totalmente administrativo, se encuadra o está enquistado en un mundo contencioso como es el Poder Judicial, siendo que el Poder Judicial no puede dar salida ni siquiera a sus propios juicios. Usted sabrá que tenemos un hacinamiento en las cárceles y que el 80% de los que están presos no tienen condena. Y que un juicio te dura de 4 a 8 años fácilmente con todas las chicanerías para evitar la caducidad. O sea, si el mundo contencioso no puede ni solucionar el problema inherente a la propia institución, ¿por qué le regalamos como país una entidad administrativa como los registros públicos que generan, escuchen lo que le estoy diciendo, el 80% del presupuesto total del Poder Judicial con las tasas judiciales y con las tasas especiales? A la población le digo, su escritura pública le sale X monto. Y según la ley de tasas, esta fue generada para construir el Palacio de Justicia. El Palacio de Justicia se terminó de construir hace miles de años y todavía continúan cobrando. Poder Judicial, o sea, perdón, tasa judicial se tendría que aplicar exclusivamente a los juicios.
La
esto
tasa,
de inscribir es un acto administrativo.
¿Y qué es así en términos normales? Tengo entendido que la tasa judicial se había establecido inclusive para un pago de deuda, según cuenta la historia, escribana.
Sí, pero era solamente por el tema de construir ese elefante blanco que era el Poder Judicial del Palacio de Justicia, que queda sobre Carlos Antonio López, que se terminó de construir hace años. Ahí se generó la ley de tasas judiciales. Pero imagínate que las tasas judiciales afectan a los juicios. Y lo que nosotros hacemos los escribanos es un trámite administrativo inscriptorio, o sea, una toma de razón, un asiento registral, es constitución, modificación y extinción de derechos notariales en sede notarial, pero con inscripción registral para dar publicidad ante terceros. O sea, debieran ustedes, usuarios del servicio, pagar solamente tasa especial.
Claro.
Significa que si vos te vas ahora a pedir un presupuesto de escritura y le quitas tasa judicial, prácticamente te sale la mitad del precio nomás. O sea, estamos manteniendo un elefante blanco que es la Corte Suprema de Justicia. Además tienen un presupuesto autárquico. ¿Qué significa eso? Es que no benefician a nadie. Y además reparten de tal manera que al propio registro público le queda una migaja. ¿Qué significa eso? El funcionariado del registro público gana una macanita de todo lo que produce. O sea, produce el 80% de todo el presupuesto de esa macroestructura y no cobra ni el 20% de lo recaudado para redistribuir. Y tampoco hay un nivel jerárquico escalonado, ni mucho menos de productividad por funcionario. Entonces, una iniquidad total, y con buena razón, la gente se siente un poco agraviada, ya que no corresponde su preparación, su producción con los salarios que percibe. Pero el sistema está mal hecho. Esto no puede ser un quiste administrativo en una sede contenciosa. Pero también me haría muchísimas otras preguntas, como por ejemplo, hace 2 años ya se un poco más se implementó todo el tema de juicios vía electrónica. Sin embargo, la cantidad de funcionarios del Poder Judicial aumentó antes de disminuir. Y usted recuerda que la matricidad papel importaba llevar papeles cada rato, y un montón de funcionarios que por sistema de legajamiento armen sus causas y guarden en secretaría, etcétera, etcétera. Si esto es todo electrónico ahora, ¿cómo se justificaría esa superpoblación existente? Por otro lado, usted se va a una secretaría y hay un montón de jovencitos estudiantes de derecho que no figuran en el presupuesto. ¿Quién cobra sus salarios? Es la pregunta que le hago. Finalmente, si uno hace un análisis de legislación comparada, usted verá que los registros públicos en general no están en el mundo de lo contencioso, están en el mundo de lo administrativo.
O sea que, en otros términos, Escribana, hay que modificar y separar al registro público, a registros públicos del Poder Judicial.
Mire, eso sería la victoria para la población paraguaya.
Usted, no solamente Escribana, para los escribanos. ¿Los ministros de corte cree que van a simplemente soltar ese vínculo de poder?
Imagínese lo que le voy a decir. Para mí es un trueque de favores. Es impunidad para vos versus la vaca lechera para mí. Qué grave lo que te estoy diciendo, ¿verdad?
Sí. Es porque es
que no encuentro otra explicación. Encuentro otra explicación del por qué someter a la población paraguaya a estos vejámenes en esta época, en que es la única, en que en una economía como la nuestra, en la situación en que se encuentra, se producen movimientos de bienes y servicios, y esos movimientos de bienes y servicios constituyen base imponible de tributos, y esos tributos, que son impuestos, tasas y contribuciones, son los que generan ingresos para el Estado. Yo no estoy hablando solamente del pucherito del escribano y del salario del registralista. No, estoy hablando de la recaudación Estado, o sea, un ente del Estado, un poder del Estado, conspira contra el Estado mismo al producir el estatismo, al impedir el movimiento de bienes y servicios y la constitución, modificación y extinción de derechos reales. Entonces, estamos muy mal.
Pero sería entonces la propuesta, sí, ente autárquico.
El que tiene la autarquía, imagínense, ellos mismos, porque son la instancia máxima de la justicia, volvieron su presupuesto autárquico, por un lado. O sea, a vos, ciudadanos, no te sirve. Ellos nomás manejan su presupuesto internamente.
No, yo
y
digo
distribuyen el registro, tanto por ciento, tanto, tanto por ciento, tanto.
Registros públicos, entonces debería depender de qué instancia, cuál sería la propuesta.
Por ejemplo, digo nomás, si queremos darle una dependencia al ente rector del Ministerio de Industria y Comercio, por ejemplo, ya que se habla de generación de ingresos, o Ministerio de Hacienda, pero me asusta Ministerio de Hacienda porque Catastro, por ejemplo, depende del Ministerio de Hacienda y así nos va. Debería verse la figura de cuál ejercería como rectora de los registros públicos. Esto no significa tampoco que la Corte como instancia máxima de justicia no pueda ejercer la superintendencia sobre las operaciones que a nivel jurídico se hagan. Puede seguir ejerciendo. Y si creáramos los juzgados y las fiscalías registrales, potenciaríamos la funcionalidad real de los sistemas recursivos. ¿Qué significa esto? Que si el registro hoy me dice no te voy a inscribir tu título escribana, yo no tengo nada que hacer. Porque yo puedo tener razón jurídica, pero el funcionario, hago la apelación, se llama, se va a la directora lleva a tribunal, yo pido a tribunal de apelación, y tribunal de apelación va a tercera instancia. ¿Quién está en tercera instancia? Los ministros de la corte. ¿Quiénes son los ministros de la Corte? Los empleadores de los registralistas. Entonces, el que está afuera, que está defendiendo tu derecho, no tiene un sistema recursivo que garantice tu propio derecho, sea propiedad en sentido dominio, condominio, usufructo, uso de habitación o hipoteca. Te pregunto, ¿en qué época del año se hacen más créditos? En esta época. ¿Y los créditos con qué se garantizan? Con hipotecas. ¿Qué es la hipoteca? Es un derecho real de garantía. ¿Qué están parando al hacer huelga? La posibilidad de las transacciones de inmuebles, la posibilidad de generar crédito a través de las hipotecas.
Todo, o sea, Ivana.
La conspiración
están frenando el movimiento comercial, económico, financiero. Pero, ¿cuánto acaso, y aparte, cuánto tienen que pagar ustedes todo el tiempo para que les salga rápido su escritura?
No, fíjese que, por ejemplo, esa... Manda a César lo que es del César. En realidad, señor, yo tengo 30 años de ejercicio. Tal vez en mi primera época alguien haya osado pedirme algún tipo de comisión para que eso ocurra. Actualmente le digo, le garantizo con el tiempo de ejercicio que tengo, nadie me pide ni doy ninguna comisión extra para que se acelere. Sí, le digo, tenemos grandes avances como, por ejemplo, el pago online o vía bancarizada que uno desde su máquina ya puede hacer. Con el sistema Procar levantaron todo lo que es matricidad, papel, el sistema folio real. Deberían ser mucho más los avances. Por ejemplo, estudio de finca, yo tendría que poder hacer desde mi propia oficina. Certificados que hoy tengo de automotores online permite que en el día yo te diga si tiene o no gravamen el vehículo que vas a adquirir y darte fe cierta sobre su titularidad. Eso mismo podría implementarse en inmuebles. O sea, se puede hacer todo porque tenemos la ley del gobierno electrónico y tenemos también la firma digital. Es cuestión de voluntad política.
Sí,
la figura perfecta, razón. El dibujito perfecto, quito el registro ahí, tasa solamente para registro público, no más al Poder Judicial, constitución, modificación, extinción de derechos reales, constitución de sociedades, modificaciones de estatutos, 3 minutos. Sistema se llama Registro Único Nacional, vía notarios públicos y con sistema registral inscriptorio a través del folio real. En 3 minutos vas a tener.
Clarísimo.
Esto no lo digo yo, está demostrado.
Y, es, en el y año esto 2004, que usted está planteando, esto que está hablando, es sí. Producto, o sea, llegaron a debatir en el Colegio de Escribanos, en los movimientos, en el
por
gremio.
Por supuesto que sí, tuve la posibilidad. Imagínense que le estoy hablando en el año 2007, justamente cuando era consejera del Colegio Escribano, estuve en una iniciativa muy linda a nivel político, se llamaba Rediex, dependiente justamente del Ministerio de Industria y Comercio, donde reunía 18 gremios, entre ellos públicos y privados. Yo estaba como representante del Colegio Escribano y tenía la vicepresidencia. Y acá lo que pudimos notar es que todos los proyectos del Estado andan por hilos sueltos y no hay un ente rector que los organice y coordine para la eficacia. Ejemplo, regularización de la tierra, sistema catastral en los municipios, levantamiento catastral general a nivel nacional, son todos proyectos que debieran hacerse, pero cuyos hilos debe manejar un ente rector. En esa instancia se habló del RUM, que es el Registro Único Nacional, y se trajeron expertos internacionales. Se debatió mucho sobre una publicación denominada el Doing Business y sobre publicaciones de Hernando de Soto, donde demostraba por lejos que el hito más importante para la eliminación de la pobreza, demostrado eficazmente con muchísimos países de extrema pobreza que lograron salir, y se demostró eso a través de indicadores reales, era la registración. O sea, 2 puntos, formalización más registración. ¿Qué significa esto? Te doy un ejemplo práctico. En un municipio cualquiera se recauda básicamente, si está bien su registro, solamente el 65% de datos que están levantados al esquema registral, pero que no condice con un relevamiento de la realidad in situ. Yeah. Aquello que no está censado escapa al valor como base imponible. Entonces el municipio deja de percibir eso en concepto de tasas, impuestos y contribuciones. porque por falta de adecuación de la realidad extrarregistral e intrarregistral, que es lo que da la fiabilidad a los registros públicos. Te doy un ejemplo más práctico todavía. Vos decís, quiero ser emprendedor y quiero hacer mi empresa. Necesitas una empresa. Vos decís, quiero hacer mi empresa. Lo primero que vas a pensar es qué patrimonio tenés, cuáles son tus activos que podés utilizar para producir un algo. Bueno, ese relevamiento de lo que tiene el país a nivel de empresa le da sus registros. Imagínese la importancia que tiene. ¿Y cómo tenemos la osadía de generar supuestas políticas de Estado sin saber el patrimonio o riqueza que manejamos?
Por ejemplo. Qué interesante.
Imagínese el atrevimiento de los títulos administrativos del INDER.
No, esa es toda una mafia, no es ni siquiera otra historia.
Imagínese la no incursión del notariado paraguayo en títulos. O sea, extraemos la figura de constitución, modificación, extinción de derechos reales a través de instrumentos públicos y nos vamos a la sede administrativa, generación en un nadie, un ente de poca credibilidad, nada menos que el manejo de la propiedad de tierra. Hazle una pregunta a los del INDER. Ellos saben qué superficie de tierra tienen y cuáles fueron tituladas y cuáles no.
No saben,
señor. A mí me tocó en el año 91 trabajar para la colonización militar en todo lo que es Rubir, Corpus Christi, Uruguay, toda esa zona. Me iba con mi maletita y sabía, me ofrecieron de todo. Me ofrecieron adjudicar el cerro, me ofrecieron adjudicar las colonias agrícolas, con tal que yo no hable que era para el general Mengano y para el general Sultano, etcétera, etcétera. Renuncié, por supuesto, pero presenté un lindo proyecto advirtiéndole que esto iba a explotar en pocos años y iba a derramarse sangre por la falta de seguridad jurídica en el manejo de la tierra y que esto iba a terminar apropiándose por parte de los brasileros lo que es dominio de nuestros campesinos. No pude seguir viendo esa iniquidad y el presidente de entonces se rió. Y entonces uno tiene solamente dos opciones, presentar un proyecto o abrirse el camino para que sigan haciendo sus fechorías y hacer las denuncias necesarias. Conclusión, todo es falta de voluntad política.
Al final de cuentas. Escribana, un gusto enorme escucharla. Que tenga buena tarde.
Igualmente para usted.
Hasta pronto.